Calvary Chapel, Lima, Perú, ha querido hacerle llegar una explicación del mensaje y la palabra de nuestro Dios. Quisiéramos que sea edificado y conformado a las sanas palabras de nuestro Señor, a través de esta enseñanza por el pastor Lucho García. Esperamos pues que el Señor nos tenga por dignos de poder llevar este mensaje hasta sus hogares. Le deseamos abundantes bendiciones y que la palabra de nuestro Dios edifique vuestro corazón.
Vamos a leer los primeros versículos. Aconteció en los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedor Laomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Zoar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14º vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaítas en Astarot, Carnaim, y a los susitas en Am, y a los emitas en Sabe, Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Enmispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Hasesontamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim, el rey de Bela, que es Zoar, y ordenaron contra ellos batalla. Arioc, rey de cuatro reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Este pasaje tiene muchas cosas interesantes que vamos a resaltarlas. 5 reyes del sur, todos ellos descendientes de Sem, habían estado sometidos a este rey que se llama Kedorlaomer por cerca de 12 años, hasta que llega un momento que se cansan del dominio, se cansan del yugo de opresión y se levantan contra los reyes del norte. Todos los 4 reyes del norte son jamitas o descendientes de Ham. Lo interesante es que los estudios de los historiadores concuerdan con que Amrafel era el nombre, uno de los nombres con la que la antigua historia conocía a Hammurabi, el famoso rey de Babilonia. Me llama la atención en el versículo 4, ¿en qué año fue la rebelión? ¿A los cuántos años? ¿Qué número de año fue? Versículo 4. 13. A los 13 años se rebelaron. 13. Si nos metemos un poco a lo que es la numerología bíblica, vamos a reconocer que en la Biblia hay números y tipos que tienen mensajes espirituales. Y el número 13, para muchos considerado como una cabala o un número de mala suerte o de superstición, es considerado el número de la rebeldía o de la rebelión. ¿Y quién es el padre de toda rebeldía? Así que ese es el origen por el cual muchas personas ven el número 13 con una connotación de superstición. Sin embargo, no significa absolutamente nada para los que hemos sido liberados por Jesucristo. Ninguna maldición, ninguna superstición, ni nada nos podrá tocar en absoluto. Los 5 reyes del sur se rebelan contra los 4 reyes del norte, y los 4 reyes del norte vienen y es una batalla aplastante, aplasta y destroza por completo a los 5 reyes del sur. Pero había un detalle, versículo 11. Entendíamos leído, ¿no? Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Y también tomaron a Lot, sobrino de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon de la masacre y lo anunció a Abraham, el hebreo, primera vez que se menciona en la Biblia la palabra hebreo, que habitaba en el encinar de Mamre, el amorreo hermano de Escol y el hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, la bicoca de 318, y lo siguió hasta Dan. Un momentito, es un ejército de 4 reyes poderosos que han aplastado a 5 reyes y sus ejércitos. Y cayó sobre ellos Abraham de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Esta es la primera guerra que se relata en la Biblia, ejércitos de países que se enfrentan. Hubo un craso error de los 4 reyes del norte. ¿Cuál fue ese error? Llevarse aquí a Lot. Fíjense que Lot le pertenecía al Señor. Las promesas de Abraham también incluían a los de su familia cercana. Y aunque Lot no actuó como un hijo de Dios, recuerdan, en el jueves, hace 2 jueves vimos que tenían que separarse y Abraham dijo, no nos peleemos, mi riqueza y tu riqueza, nuestro ganado, nuestros empleados se pelean, vamos a dividirnos, vamos a separarnos, escoge tú hacia dónde quieres ir. ¿Y hacia qué dirección escogió Lot? Hacia Sodoma. Y vemos que poco a poco Lot se empezó a dejar seducir y empezó acercándose a Sodoma, hasta que finalmente lo encontramos metido en Sodoma. Y allí es cuando vienen los reyes del norte y se llevan cautivos, y entre las personas que se llevaban cautivos estaba Lot. Segunda de Timoteo 2:19. Conoce el Señor a los que son suyos. Y aunque Lot no estaba dando un buen testimonio, Lot le pertenecía a Dios. Y es por eso que Dios va a intervenir. Muchas veces nosotros no caminamos como debemos caminar, y nuestra vida en realidad no agrada a Dios. Vivimos vidas completamente egoístas, completamente materialistas, sin pensar en absoluto en las verdades trascendentales. Y a pesar de eso, Dios tuvo cuidado de Lot. Dios tiene cuidado de ti. Dios conoce a los que son suyos. Y aunque estés levantado o estés caído, le perteneces a Dios. Y escúchame bien esto. Yo siempre se los recalco, pero se los voy a recalcar una vez más. Yo soy de Dios, porque Él le ha dado mi corazón. Si tú le has dado tu corazón, eres de Dios. ¿Sabes? Si alguien se mete contigo, ¿contra quién se está metiendo? Se está metiendo contra Dios. Por eso, fortalécete en el Señor. Y si alguien se está burlando de ti, te está haciendo daño, no te lo está haciendo a ti. Y quiero que seas consciente de esto, porque el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Porque cuando yo soy débil, soy fuerte, pero ¿en la fortaleza de quién? De Dios. Así que, cuando alguien de Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Bueno, Abraham, muy bien, cuando vino este que escapó de la masacre, dice, Abraham, han venido los reyes del norte, se han llevado a Lot cautivo. Lot, ya pues, bien se lo merecía este compadrito, mira pues, poco a poco seduciendo con el pecado, se acerca a Sodoma, bien hecho, bien se lo tenía, así que se lo merecía, así que no piensa hacer nada. A lo mejor nosotros hubiéramos actuado así. Cuando un hermano cae, qué triste cuando vemos que gente en la iglesia se goza en la caída del hermano. Sin embargo, Abraham demostró un corazón compasivo. Cuidado en juzgar a un hermano que es débil y que he caído, porque es casi seguro que tú también vas a caer. ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Abraham salió al encuentro. Abraham estaba preparado para cuando Dios le pedía que actuara. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado cuando te dicen que vayas a la esquina del barrio, a compartir? ¿Estás preparado cuando alguien necesita de Dios? ¿Eres una luz verde que Dios te puede usar? ¿Estás preparado? Dios quiere que estemos preparados. Y Abraham estaba preparado. Nos preparamos 12 años en un colegio, 5 años en una universidad, 2 o 3 años más en una maestría. Y trabajamos el resto de nuestra vida, ¿para qué? Para 70, 80, 90 años. ¿Te estás preparando para la eternidad? ¿Qué cosa es lo que realmente importa? Dime, ¿qué es lo que realmente importa? Las cosas de Dios son las que realmente importan. Ahora, lo que Dios hace con Abraham es una locura. 318 de sus siervos, con algunos que otros aliados, se enfrenta a un ejército numerosísimo. Si usted saca los números, matemáticamente era inviable, improbable, no había forma. Abraham no podía ganar. ¿Y qué ocurrió? Abraham ganó, porque Dios solo necesita un puñado de hombres que crean en Él. Y nada es imposible. Y Abraham creyó. Dios y yo, mayoría aplastante. El que esté del otro lado, chao, perdió. Versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, el Elión, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Elión, el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Quién es Melquisedec? Melquisedec es un personaje misterioso. Y ustedes pueden leer a todos los que estudian la Biblia, a todos los teólogos, los exégetas, y hay tres probabilidades de quién pudiera ser Melquisedec. Para unos, Melquisedec no se trata de otra persona que el mismo Sem, uno de los hijos de Noé, que se encontraba en sus 600 años cuando sale el encuentro de Abraham. Pero hay puntos en contra con ese argumento. Cuando en Hebreos capítulos del 6 al 9 nos habla de Melquisedec, nos dice que no tenía genealogía, y sabemos las genealogías de Sem. Para otros era un sacerdote local, un sacerdote cananita. Pero es raro que un sacerdote cananita, normalmente un pueblo pagano, y si es que adoraba al Dios verdadero, y Abraham, habiendo vivido tantos años en esa tierra, ¿cómo no habían adorado a Dios antes juntos? Porque Abraham se asombra del encuentro. Y la tercera probabilidad es que no se trate de otra cosa que de una teofanía, que es una aparición de Dios o una aparición de Jesucristo. Sea como fuere, hay unos datos importantes con respecto a Melquisedec que quiero que se enteren. La palabra hebrea Melk significa rey, y Shedek, justicia, rey de justicia. Nos dice que era rey de Salem, Shalom, Shalem, que es rey de paz. Se menciona en la bendición al Dios Altísimo, el León. Es primera vez en la Biblia que se menciona a un sacerdote. No existía ningún sacerdote, sacerdote, era un sacerdote del Dios Altísimo. Cuando se acerca a Abraham, ¿qué le da? Pan y vino. Y vemos que precisamente esas son las especies que usa Jesús en la última cena. ¿Quién bendice a quién? ¿El menor al mayor o el mayor al menor? Tú vas a tu casa y dices: papá, ¿sabes? Tengo que dar un examen, déjame echarte una bendición, papá. No. Yo recuerdo cuando digo eso, y digo, mamita, por favor, écheme una bendición, ora, por favor, o cuando voy a hacer algo, quiero contar con la aprobación de mi madre. ¿Quién bendice a quién? ¿El menor al mayor o el mayor al menor? Ahora, quiero que me acompañe un momentito al Salmo 110:4, porque de aquí no sabemos nada más de Melquisedec hasta una cantidad de años después, en el Salmo 110, versículo 4, que se nos dice: y juró Yahweh, el Señor, y no se arrepentirá. Es una profecía, es un salmo mesiánico referente a Jesucristo. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y acompáñenme ahora a Hebreos capítulo 7. Mira, yo puedo pasarme predicando 2 horas sobre Melquisedec, pero vamos a dejarlo cuando veamos el libro de Hebreos, que hace un estudio más profundo. Los primeros 4 versículos. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principios de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, le dio diezmos del botín. Abraham diezma, y ni siquiera la ley había instituido el diezmo. ¿Qué cosa es el diezmo? Dar el 10% de lo que uno tiene a Dios. ¿Por qué? Porque si tú das, Dios te devuelve el 100 por 1. ¡Ah! Falso, errado, equivocado. Si tú das a Dios para que Dios te lo devuelva, te equivocaste, no sirve de nada. Uno da por gratitud. Y eso fue lo que hizo Abraham. Dio por gratitud. Ahora, que Dios lo bendijo es otra cosa. Uno viene a la iglesia y da de su dinero a la iglesia, no porque el pastor lo exija, o porque los hermanitos están mirando, o porque... No. Yo siempre les he dicho que si hay algo que vamos a enfatizar acá, es que no nos interesa en absoluto su dinero. No nos interesa. Y si no quieres desmar y no sabes lo que eso es, no importa, no lo hagas. Los que conocemos la dicha de un corazón agradecido por las maravillas que Dios hace a diario, lo hacemos. Y nadie te lo exige. Nunca Dios te impondrá hacer algo en contra de tu voluntad. Y si en un lugar te está exigiendo, Dios no exige. Las cosas de Dios nacen. Y cuando uno aprende a dar, Dios lo bendice. Pero yo no quiero hablar ahorita de las bendiciones que le va a dar porque ustedes den, porque no quiero que den por las bendiciones. Si algún día Dios le pone en su corazón diezmar, ofrendar, háganlo, porque están realmente enamorados de Dios. Esto es lo que vale. Lo demás no vale de nada. No vale nada si religiosamente todos los meses te paras tu diezmo para que Dios te bendiga. No vale. Es el corazón. Dios no ve. El mundo ve la parte externa, pero Dios ve el corazón. Versículo 21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: Abraham ha derrotado a estos reyes y viene con un botín de guerra y viene con la gente que estaba cautiva. Y el rey de Sodoma le dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes, quédate con todas las joyas, con el dinero. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi creador de tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes, y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Y Abraham le dice a este rey de Sodoma, el rey de Sodoma estaba agradecido, había traído a sus súbditos, entonces le dice a Abraham: Abraham, bien te lo mereces todo, devuélveme a la gente y quédate con todo. Y Abraham podía muy bien decir, realmente me lo merezco, lo he luchado, lo he trabajado, Dios me da este despojo de guerra, un botín, porque yo fui el que Dios me usó, entonces tiene que ser para mí. Uno puede muy bien justificarse. Pero Abraham había tomado un pacto con Dios. ¿Y cuál era el pacto que él tenía con Dios? No lo sabemos. Pero se puede leer implícitamente que Abraham confiaba que Dios era quien le suplía sus necesidades. Y Abraham, en esta época, era un hombre rico. Y él confiaba en las riquezas, confiaba en Dios. Increíble. Y los hombres luchan, tienen problemas económicos porque ponen sus ojos en las riquezas. Cuando aprendas a deleitarte en el Señor, verás cómo Dios se ocupa de ti. Y verás, y conocerás una dimensión completamente diferente de lo que es vivir la vida cristiana. Rehusó tomar los bienes del rey para no sentirse obligado o deberle. Su pacto era con Dios y demostró lealtad. Sin embargo, permitió que sus aliados tomaran del botín. Cuando el pastor Chuck Smith, fundador de Calvary Chapel, la pequeña capillita, en un lapso de 2 años, eran 15 personas, y en un lapso de 2 años, 15 llegaron a 20, 30 personas, y ¡blum!, ocurrió la explosión. Y tuvieron que comprar un terrenito, alquilar un terreno y montar una carpa de circo. Y se reunían en la carpa. Era la época en que los hippies se convertían a través de ese movimiento de Calvary Chapel. Y tenían la necesidad de comprar un terreno. Están haciendo los cálculos cuánto les costaría un terreno, y una persona les había ofrecido un terreno inmenso, casi una manzana, el que tienen el día de hoy, y les dice: yo les voy a dejar este terreno por $1,000,000, el terreno nomás. El precio real del terreno en el mercado era como, en ese entonces, como $2,000,000. Le está dejando a la mitad, porque era creyente. Ahora, les doy un plazo de 3 meses, si en 3 meses no me pagan el terreno, lo vendo a otro. Y pasaron 2 meses y 30 días, faltaba el último día. Y al día siguiente tenían que comprar el terreno, y no tenían ni un centavo. Y viene, alguien llama de la estación de grifo Shell, de la compañía Shell, y dice: queremos comprar una puntita de un terreno que el señor, el dueño, dice que ya se los ofreció a ustedes, tienen la prioridad, pero queremos comprar la puntita. ¿Por qué no nos venden la puntita? Entonces miró y dijo: voy a consultarlo. ¿Y cuánto quiere por la puntita? No, yo no les voy a ofrecer, decirles cuánto, ustedes me van a ofrecer. Entonces está bien, lo llevamos al mediodía. Y lo llamaron al mediodía, quedaba mediodía para realizar el pacto. Y dice: hemos decidido comprarle la esquina de esas dos importantes avenidas por $1,000,000. Trato hecho, dijo él. Así que la Shell les compró todo el terreno y ellos le dieron una puntita. Y estaban en el tiempo de construir. Ahora tenían el terreno. ¿Y cómo construían? Y él tiene la costumbre que cuando acaba el servicio el día domingo, él sale y se va en la puerta y se queda en la puerta y no termina hasta que la última persona que quiera hablar con él, hable con él. Y se queda ahí. Y hubo un hombre que hizo una cola para hablar con él y llegó y le dijo: disculpe, Pastor Smith, usted no me conoce, yo soy un inversionista y quiero contarle que exactamente hace 8 o 9 años hice una fuerte inversión en la bolsa de valores. Y le dije: Dios mío, yo te voy a diezmar a mi manera. 9 empresas, 9 inversiones son mías, la décima es tuya. Y realmente le dejé a Dios la que tenía menos probabilidades de éxito. Y me quedé con las 9 que tenían mayor probabilidad de éxito. Han pasado 7 u 8 años y esta empresa está dándome tanto, pero tanto, pero tanto dinero, que yo sé que si no lo diezmo ahora, nunca lo voy a entregar. Y quisiera saber si usted quisiera quedarse con el dinero. Y cuando Chuck escuchó eso, por dentro está diciendo: ¡wow! ¡Sí! ¡Ah! Pero por fuera, no le puedo responder. Tengo que orar a ver Dios qué me dice. Ah, bueno, por si acaso, esa es mi tarjeta. Intercambiaron tarjetas. A los 3-4 días, este hombre lo vuelve a llamar y le dice: Pastor Smith, quiero decirle que yo le he hecho este ofrecimiento a 10 pastores del sur de California. Y usted fue el único que dijo: voy a orar. Los otros me dijeron: ¡aleluya! ¡Venga para acá! ¿No? Usted fue el único que voy a orar. Y por eso le voy a entregar $1,000,000 a usted. Pero quiero pedirle, el día de mañana nos reunimos en este restaurante, venga con el contador de la iglesia y yo voy a estar con mi abogado para hacer los trámites legales y no sé qué cosa. Y llegó la hora de almuerzo, estaba el empresario con su abogado y Chuck no desaparecía. Y de repente, cuando ya estaban almorzando, se saca Chuck solito con una hojita de papel en la mano. Y dice: ¿dónde está su contador? No, yo le respondí que yo tenía que orar y que Dios me tenía que responder. Chuck leyó este pasaje. Y Dios me ha dicho que si yo recibo su dinero y Dios bendice Calvary Chapel, todo el mundo va a decir que usted levantó Calvary Chapel. Y Dios es un Dios celoso y no comparte su gloria con nadie. Así que no voy a aceptar su $1,000,000. Pero acá tengo una lista de 10 organizaciones cristianas: Juventud con una Misión, Cruzada Estudiantil Profesional para Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. O Wycliffe, los traductores de la Biblia, de esas instituciones cristianas, que muy bien cada una de ellas se podría beneficiar con $100,000. Así que yo le recomiendo que se lo diga a ellos. Gracias. Y me voy, porque si usted me va a querer convencer, yo seguro acepto. Se fue. ¿Y saben qué? A partir de ese momento, Dios prosperó Calvary Chapel como nunca antes había ocurrido. Exactamente lo opuesto. Porque ¿dónde está puesta nuestra confianza? ¿En Dios o en el dinero? Y cuando una iglesia o cuando una institución, en el nombre de Dios, empieza a decir a la gente: por favor, esta obra es de Dios y Dios está en la quiebra, démosle una manito a Dios, pobrecito, démosle, ayúdenos para que el Evangelio se pueda proclamar, porque el pobre Jesucito se quedó sin dinero, así que si ustedes nos dan dinero vamos a poder propagar el Evangelio, y queremos hacer esto, y queremos una ofrenda especial, 10 personas que quieran, y todo un montón de manipuleo y cosas por el dinero. Cuando Dios tiene una obra, Dios la sostiene. La sostiene a través de los corazones agradecidos de los que asisten en ese lugar. Así es de simple. Y si tú estás en un lugar donde la gente empezó a pedir dinero, sal de ahí, porque Dios no está sosteniendo esa obra. Porque cuando Dios levanta una obra, Dios la sostiene. Capítulo 15. Después de estas cosas, vino la palabra de Dios a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damaseno, Eliezer, o Eliezer de Damasco? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, hijos, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Abraham venía de ganar una batalla imposible, y de repente, en esa época, cuando uno perdía una guerra, siempre había represalia, venganza, y si alguien le mataba a un hermano, el otro maquinaba hasta cómo vengarse la muerte del hermano. Y ahora Abraham está pensando: yo gané una guerra imposible, si se me juntan estos, ¿ahora qué hago? Y Abraham tuvo temor. Muchas veces Dios nos usa para hacer cosas osadas. En alguna oportunidad les compartía que mi hermano gemelo un día caminaba una noche por la calle y lo asaltaron. Un moreno así alto como Dios mío lo asaltó. Y en el momento del asalto, mi hermano tenía una Biblia con cierre, y el moreno le dijo: dame lo que tienes. Y mi hermano agarró su Biblia y le dijo: oro y plata no tengo, lo que tengo te lo doy. Y le estiró su Biblia, y el asaltante abrió la Biblia y encontró la cartera, que parecía una cartera de una Biblia. Y le dice: ¿qué es esto? Y dice que el ratero parecía el asaltado, porque temblaba. ¿Y qué es esto? Le decía: eso es la palabra de Dios, la riqueza más grande del mundo. ¿Y tú por qué estás asaltando? Es que mi mamá está enferma. La Biblia dice que oremos por los enfermos. Vamos a sentarnos. Se sentó, oró con él, por la mamá, le compartió la palabra de Dios, le dejó de regalo su Biblia, lo invitó que viniera al grupo de jóvenes, y cuando se despedía del moreno, y todavía dice que abrió la billetera para darle la tarjeta, y tenía ahí un billete como si de $20, y le dio la tarjetita nomás, y le dijo: búscamela. Entonces, ven acá al grupo de jóvenes, a la iglesia. Y chao, le dio un abrazo, que Dios te bendiga, hizo su oración de conversión, y cuando se estaba alejando se volteó y le dice: por si acaso, ni intentes seguir robando hoy día, porque voy a orar para que no te ligue una. Y otro dijo: ya, gracias. Y de repente caminó media cuadra, y cuando llegó a la esquina, las piernas, y esto y el otro, y el corazón, que tuvo que tomar un taxi, y está horrorizado. Es decir, después cayó en cuenta de la osadía de lo que Dios había hecho. Exactamente igual le pasó a Abraham. Ahora le vinieron los muñecos y dice: ¿qué hice? ¿Qué barbaridad hice? ¿Que él estaba loco? ¿Cómo pude haber hecho eso? Y dice: y vino palabra de Dios en visión. Es una percepción del mundo espiritual. Hay personas que son sensibles al mundo espiritual. Tú estás con ellos y de repente la vez que están, ¡ah, oh, sí, gracias! Y algo así debió de haber ocurrido a Abraham. Abraham tuvo una percepción tan real del mundo espiritual como aquella vez Eliseo y su siervo Geisi, que de repente lo sitiaron en Samaria, y Geisi dice: oh, amo, ¿qué vamos a hacer? Nos han sitiado. Y Eliseo ahora: oh Dios mío, ábrele los ojos para que vea. Esto lo pueden leer en Segunda de Reyes, capítulo 6. Y dice: y Dios le abrió los ojos y vio el siervo, vio el ejército que sitiaba Samaria, pero vio en todas las montañas alrededor los ejércitos del Señor, los ángeles. Mayor son los que están con nosotros que los que están contra ellos. Esa percepción del mundo espiritual. Y Dios le dice: no temas. El problema más grande de la humanidad el día de hoy es el temor. Hay gente que tiene miedos y temores irreales. ¿Sabías que el 90% de las preocupaciones que voy a perder la casa, que voy a hacer esto, que va a pasar, no, nunca ocurren? Por gusto estás preocupándote. Te preocupas porque eres masoquista, te gusta sufrir o ya te acostumbraste. Pero no ocurren. Jesús dijo: ¿cuántas veces? No teman, no temas, no teman. Si Dios está con ustedes, ¿quién contra ustedes? Es decir, yo seré tu escudo, yo soy tu defensa. Y otra vez grábate en la cabeza: si Dios está contigo y Él es tu defensa, ¿quién puede ser el atorrante que se atreva a meterse contra ti? Y el que lo hace es un ignorante, que no sabe con quién se está metiendo. Estate seguro, confía en el Señor. Por eso podemos estar firmes, a pesar de las pruebas, a pesar de que las cosas no ocurren como queremos. Digo: Señor, ¿cómo has permitido que me ocurra esto? También que estaba en esta situación, ¿por qué me has traído hasta acá? Yo no sé por qué Dios permite que las cosas ocurran, pero es porque te ama y porque te está moldeando para algo. Así que, ¿dónde estás? Fortalécete en el Señor. Levanta la cabeza, porque Jesús levanta tu cabeza. No te avergüences. ¿De qué te avergüenzas? Si Dios está contigo, ¿de qué te avergüenzas? ¿Qué temes? No hay riqueza más grande que la presencia del Señor en uno. Me apena el error de nuestra traducción en español, que se puede ver muy claro en hebreo. Me gustaría después conversar contigo, David, para cerciorarme de esto. Pero en este versículo que dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande, en la versión en hebreo, la traducción dice: y yo seré tu gran galardón. Yo seré tu escudo y yo mismo, yo seré tu galardón. Me tienes a mí, Abraham, no necesitas nada más. Y Dios te dice: Lucho, me tienes a mí, no necesitas nada más. Bástate, mi amor, bástate mi presencia. Versículo 2. Respondió Abraham y dice: no tengo descendiente. Abraham era rico, pero no tenía quien le heredara. Ahora fíjense, acá van a volar. Cuando yo hice este estudio, volé. ¡Uf! Yo no sé si disfruto más preparando la prédica, compartiéndola. Pero Eliezer era el siervo de Abraham. Más tarde, Eliezer es mandado por Abraham a conseguirle una esposa a su hijo Isaac. Y Eliezer va hasta Harán y trae a Rebeca para que sea la mujer de Isaac. Eliezer significa: Dios es mi ayuda, consolador. Muy bien, podríamos traducirlo en griego: paráclito. Así que Eliezer es un tipo del Espíritu Santo. Abraham es un tipo del Padre. Isaac es un tipo del Hijo. Y Eliezer es mandado, un tipo del Espíritu Santo, a buscarle novia, una esposa a Isaac, una novia, Rebeca, la iglesia, para Jesús. ¡Qué loco! Abraham manda a Eliezer a buscarle una novia, Rebeca, a Isaac. Dios envió el Espíritu Santo para prepararle una novia a Jesús, la iglesia. El heredero. ¿Quién es el heredero? Luego vino a él palabra del Señor diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. y creyó a Dios y le fue contado por justicia. Un hijo tuyo, en hebreo es la palabra meyó, no sé cómo se pronuncia, así la pronuncio yo. Tengo que decir eso porque sé que David se estará riendo de mi pronunciación. David sabe el hebreo muy bien. Meyó significa uno que saldrá de tus entrañas, sí, un hijo tuyo. Mira a los cielos, y no era un cielo como el de Lima, un smog, con luz artificial, sino un cielo perfecto. Y ahora mira las estrellas. Hay dos libros en inglés, lamentablemente no están en español, que los llevan el mismo título. El Evangelio en las estrellas. Y dice que en las estrellas está el mensaje de la salvación por Cristo Jesús. Lamentablemente Satanás se encarga de torcerlo todo y con la astrología perdimos el simbolismo de las estrellas. Pero el Salmo 19 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Y qué vieron los reyes magos en los cielos? Que fueron a buscar al Mesías que había nacido. Bueno, y dice, y le dijo, así será tu descendencia. Descendencia en singular. Acompáñenme a Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice ya las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Qué justifica a Abraham delante de Dios? ¿Por qué Abraham es aceptado delante de Dios? ¿Por sus obras? No. ¿Por obedecer a la ley? 400 años antes de la ley. ¿Por la circuncisión? Aún no se había circuncidado. Fue el conocimiento de Dios, que la salvación no depende de uno, sino de Dios. Y Dios te lo va a hacer notar claro a Abraham. Abraham es justificado por fe, porque le cree a Dios. Versículos del 7 al 12. Y le dijo, yo soy Yahweh, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Dame una señal. Y él le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad, en forma longitudinal, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño, un sueño profundo a Abraham. Y de aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. El pacto. Dios le dice que lo va a bendecir con descendencia y Abraham le pide una señal. En los pactos antiguos, hoy día uno hace un contrato entre un abogado cuando va a alquilar algo, tiene un contrato legal. Pero en ese entonces yo quería hacer un contrato con Florisa y nos poníamos de acuerdo un corderito. Matábamos el corderito por la mitad y en medio de los dos, al partirlo por la mitad longitudinal, imagínate la cantidad de sangre que se derramaba. Y de ahí, Florito y yo, que habíamos hecho el pacto, teníamos que tomarnos de la mano y caminar haciendo un 8 entre las mitades, dando a entender que el pacto iba a ser eterno, que ambos poníamos de nuestra parte y que ambos lo teníamos que cumplir. Y era como ocurrían los pactos en la antigüedad. En Jeremías 34, del 18 al 19, nos habla de esto. No lo voy a leer ahora por motivos de tiempo. Una becerra, sacrificio por purificación. Una cabra, era una ofrenda por el pecado. Un carnero, era el holocausto que se daba por acción de gracias. Una tórtola, se daba por expiación por la culpa. Y un palomino, se entregaba un palomino cuando se presentaba el primogénito ante el templo. Todo esto, antes que la ley levítica nos dijera esto. Y todo esto nos apunta a Jesucristo. ¿Qué edad tenían los animales? ¿Cuántos años duró el ministerio de Jesucristo? 3 años. Versículo 13 al 21. Y con esto acá acabamos. Entonces el Señor dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y oscurecido, se veía un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Yahweh un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los eneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos y todos los eos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos, los jebuseos, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, profecía. Abraham tempranito había hecho el holocausto partido en dos. ¿Quiénes iban a hacer el pacto? Una parte era Abraham. ¿Quién era la otra parte? Dios. Pero Dios no se aparecía. Y venían aves de rapiña y Abraham se la pasa toda el día tratando de espantar a las aves de rapiña, cuando de repente viene la noche. Y cuando viene la noche cayó un profundo sueño. La Biblia antes nos habla de alguien que cayó un profundo sueño. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Eva fue la que ocurrió. Y Abraham cae en un profundo sueño y Dios le habla. Y con lujo de detalles les da profecías específicas que Israel va a estar en esclavitud en Egipto. Le dice que esa tierra prometida aún no se la va a dar. ¿Por qué? Y ese versículo, márquenlo, dice: porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Sí, Abraham, esta tierra es tuya, pero vamos a esperar 500 años. A ver si el amorreo se arrepiente. Si no se arrepiente, te doy la tierra. ¿Y sabe? ¿Sabe que hay un punto de no retorno? Hay un punto en que la conciencia se cauteriza. Hay lo que el Señor Jesús nos habla, la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es negar la obra de Dios. Es negar la obra de Dios en ti. Y llega un momento en la vida de todo hombre en la que el hombre decide no creerle a Dios. Y llega a ese punto de no retorno. Hay personas, cuando estuve en Estados Unidos, me encontré con un amigo al cual amo mucho. Regina y yo conocemos a su esposa y a sus hijos. Y él nos preguntaba cómo están los chicos. Y él nos decía: Andrea acaba de cumplir 18 años. Y el mismo día que cumplió 18 años, me dijo: papá, mamá, me cansé de ser cristiana. Me voy al mundo, quiero vivir. Y cuando ella me contó eso, se le quebró la voz. Yo la abracé fuerte y le dije esto: tú eres hija de Dios. Ahora, qué pena que Andrea va a aprender de la forma más dura. Uno escoge, uno decide. Dios nunca te obligará a hacer algo en contra de tu voluntad. Si quieres seguirlo, síguelo. Si no, no lo sigas. Dios no te obligará. Bueno, fíjense que Dios dice que se aparece en la forma de horno humeante y una antorcha de fuego. Voy a leer solamente Segunda de Samuel 22:29. Segunda de Samuel 22:29. Que dice: tú eres mi lámpara, oh Señor, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Fíjense, cuando otro detalle dice: en la cuarta generación. Si ustedes leen Éxodo capítulo 6, versículos del 16 al 20, van a ver que Lot, primera generación, tiene un hijo, Coat, segunda generación. Y Coat tiene un tercer hijo, tercera generación, Amram. Y Amram tiene un hijo, Moisés, en la cuarta generación. Ahora, con esto voy a acabar. ¿Quién es el que pasa en medio de los animales sacrificados? ¿Quién pasa? ¿Abraham? ¿Quién pasa? ¡Dios! Es decir, eso es un pacto diferente. Es un pacto de que no son dos los obligados, sino uno solo se obliga. ¿Quién se obliga? ¡Dios! El pacto va a prevalecer, no en la fidelidad de Abraham, sino en la fidelidad de Dios. Y eso es como Dios hace contigo. Dios te ama tanto que ha enviado a su Hijo Jesucristo por ti, y no depende de ti, porque tú y yo lo que vamos a hacer es darle la espalda a Dios, porque lo hacemos. Pero gracias a Dios, mi relación con Dios no depende de mí, sino depende de Él, de lo que Él hizo por mí en la cruz. No se basa en infidelidad, sino en la suya. Dios lo hace todo. Solo una cosa hago yo. ¿Y qué cosa es? Creerle. Y si le creo, seré justificado. Y le creyó Lucho a Dios y le fue contado por justicia. Dios es fiel. Dios quiere hoy día que sepas varias cosas. En primer lugar, que Dios conoce a los que son suyos. Dios te conoce. Ay del que se meta contra ti. Segundo, Dios sabe que estás temeroso. Y Dios te dice hoy día, esta noche, no temas, porque yo soy tu escudo. Yo soy tu protección. Y también dice, no temas. ¿Por qué? Porque tienes un gran regalo, un gran galardón. ¿Y quién es ese gran galardón?
Ha sido una bendición para nosotros el poder llegar hasta ustedes mediante este mensaje. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas y que el Señor confirme su palabra para que sean bendecidos en todo. Si desean comunicarse con nosotros, háganlo al teléfono 446-1966 o escríbanos a la dirección que aparece en la portada de este cassette. Oramos para que Dios le conforte abundantemente y les agradecemos por colaborar con este ministerio adquiriendo el original de audio. Que Dios te bendiga.